oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí estamos ya dispuestos para compartir una nueva emisión del Espacio en Blanco, un programa especial, el segundo desde las Islas Canarias, en esta ocasión desde el Palacio de Congresos de Maspalomas, rodeados de muchos amigos que han venido a vernos. Los saludos y la bienvenida para todos, es para nosotros, todo el equipo del programa, un placer estar aquí. Y cuando son la 1:08 aquí en las Islas Canarias, 2:08 en el resto de España, ya tenemos todo dispuesto para dar inicio a dos apasionantes horas de radio, esta noche llenas de sorpresas y contenidos únicos que estamos seguros que solo aquí, en tu casa, en Radio Nacional, podrás escuchar. Y al inicio, os pido un aplauso a todos los asistentes al programa para que se sienta el calor de estas Islas Canarias en toda España, con la gratitud de estar aquí. Hemos de dar las gracias en primer lugar a Ulises Acosta, el organizador de este congreso que nos ha traído aquí, y a un montón de compañeros, a Domingo Álvarez, el director de Radio Nacional, Ana del Puerto, la responsable aquí en Gran Canaria, Suso Caballero y Roque Vieira, nuestros técnicos esta noche ahí en Madrid, a María José Cascante y Margasca, que controlan esta noche nuestro mágico sonido. Hemos de dar las gracias también a otro montón de personas que nos han ayudado aquí en el Palacio de Congresos, a Crisanto Román, a Elena Torriero, a Teddy Talavera y a Humberto Arencibia. Gracias por vuestro trabajo y por permitir que estemos aquí. Y gracias especiales también a Ramón Suárez, el concejal, y estamos aquí conmemorando los 50 años de Maspalomas, Costa Canaria, por ser un destino turístico en todo el mundo. Ya me gustaría estar desviado aquí una temporadita. Esta noche van a pasar muchas cosas aquí. Queremos que también vosotros seáis protagonistas, y para que tengáis alguna pista, ahí van algunas de nuestras intenciones.
Seguimos en esta tierra mágica que es Canarias. Esta noche acompañados y rodeados de muchos de nuestros amigos y oyentes que han querido compartir esta experiencia única de comunicación. Para esta noche os hemos preparado otro buen montón de temas, con invitados de lujo que en esta ocasión nos acompañan. Os hablaremos de tumbas perdidas y de claves del cielo para este 2012. Habrá tiempo también para conocer algunos extraños enigmas literarios e incluso algunos códigos y mensajes secretos. Para concluir con una pregunta, ¿fuimos visitados por seres de otros mundos al comienzo de la historia? Será una ocasión especial para volver a viajar a ese universo del misterio que aquí nos gusta. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Bienvenido y prepárate para disfrutar de un nuevo espacio en blanco que ya se abre para ti.
Eso es parte de lo que va a ocurrir esta noche. Hay muchos invitados por aquí esperando, pero para comenzar vamos a saludar a la invitada especial que tenemos esta noche con nosotros, Marilyn Rosner. Buenas noches, Marilyn.
Good evening, everybody.
Saludar a Cristina Méndez, que es nuestra traductora. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches a todos.
Yo ya la hablo en español a Marilyn, porque debería entender casi castellano de tantas veces como está en España.
We understand nearly everything. Yeah,
that's true.
Es verdad.
¿Estás a gusto aquí con nosotros, Marilyn?
Are you okay here with us?
I'm always okay with everybody, but especially with you, Miguel Blanco.
Thank you.
It's an honor and a privilege to be with you.
Estoy muy a gusto aquí con todos ustedes, pero especialmente contigo, Miguel Blanco, que es un honor y un privilegio.
Si viera y se lo cuento a nuestros oyentes, lo que me decía cada vez que me la encuentro por los hoteles o por los pasillos, me dice, guapa, guapa, me dice a mí, guapa, guapa, guapa.
Every time you meet him, you say to him, pretty handsome.
Guapísimo.
Ahora ha cambiado. Marilyn. ¿Te acuerdas, Marilyn, de esa aventura que vivimos en Canarias también junto a Cristina en las pirámides de Güímar? Yo creo que hace 15 años.
15 years ago in the south of
Tenerife. I remember that so very, very well.
Lo recuerdo muy, muy bien.
¿Ves mucha gente interesante aquí, Marilyn, con esas gafas de sol oscuras que siempre llevas?
Do you see interesting people with your dark glasses?
I certainly see the auras, the spirits.
Yo veo el aura.
The loved ones, the spirit guides.
Los seres queridos.
Who want us to know that we truly live after the change called death.
Y con seguridad que seguimos viviendo después del cambio llamado muerte.
And now more than ever before, because
ahora,
of all the changes that are happening,
antes,
because of all the crisis
de todos los cambios
that's happening,
que están pasando,
because
de esta crisis,
of terrorism, because of
debido
confusion,
al terrorismo, a la confusión,
because of climate changes,
debido a los cambios
people
climáticos,
are trying to make sense out of life.
La gente quiere encontrar un sentido
and
a su vida.
La
verdad es que solo podemos tener paz cuando entendemos la muerte.
As we know from those from the heaven world, every step is one step closer to going into the other world.
Cuando sabemos que todos esos seres que están muertos,
every breath
muertos,
is one breath closer to going into the other
cuando
world.
Cuando sabemos que cada respiración que tomamos
but
está más cerca de ellos.
Eternal,
cuando
beings,
sabemos que somos inmortales y seres eternos.
We look at life in a very different way.
Podemos ver la vida de una manera
and
muy
we try
distinta.
To love unconditionally.
Intentamos amar incondicionadamente.
Try to bring hope and courage to everyone.
Intentamos dar ánimo y coraje a todos.
So especially at this time, there is such a crossroads, and crossroads means change, change, a crisis, but it's a good crisis.
Especialmente en este momento estamos en un punto crucial en nuestra vida, en una crisis, y eso significa cambio.
Se ha lanzado y no me ha dejado decir nada. Just a minute, un momentito
sí.
Solo.
You haven't allowed him to say nothing.
Explícale que hay una introducción con algunos detalles de su vida que quiero que me aclare.
He has given an introduction with some points important in your life.
Un segundito solo, Marilyn,
so,
¿vale? Os tengo que contar también que Marilyn ha venido a este congreso, a este programa desde Canadá. Tomó un avión, no sé en qué parte de Canadá, escala en París, escala en Madrid, escala ya llegó a Las Palmas, y tendríais que verla cuando llegó, absolutamente con esa cara que tiene de niña de 15 años. Cuando yo llegaba dos días antes de Costa Rica, está mucho, bueno, no teníamos escalas, y todavía no me he recuperado después de una semana de estar aquí. ¿Cuál es tu, breve si puedes, cuál es tu secreto, Marilyn, para estar cada día
to be like you
tan
are.
Joven y tan llena de vida.
So young.
To know that life goes on after death.
Saber que la vida continúa después
yoga,
de la vida, de la
yoga,
muerte.
Yoga, to practice yoga.
Practicar yoga.
To eat properly.
Comer adecuadamente.
Breathe properly.
Respirar
love
correctamente.
Everybody,
amar a todo el mundo.
And just try to do the very best
y simplemente intentar dar lo mejor de ti.
Buen secreto. Si me permites, vamos a poner esa introducción que habla de algunos detalles de tu vida y luego seguimos, ¿vale? Esto es Radio Nacional, programa especial del Espacio en Blanco desde Gran Canaria, desde Pomeloneras, disfrutando de la presencia de uno de los seres más increíbles que andan por el mundo.
Marilyn Rosner nunca fue una niña como las demás. Con 4 años y medio tuvo su primera visión. Ella misma nos cuenta que vio cómo Jesús se le acercaba al oído derecho y le decía que él era Dios. Criada en el seno de una familia judía ortodoxa, la noticia de esta aparición sorprendió mucho a todos, pero no tuvieron más remedio que creerla cuando 2 años después comenzó a describir a la perfección a las personas que estaban sentadas con ellos en la mesa. Solo ella los veía. Resultaron ser sus parientes muertos en el holocausto nazi. Un rabino certificó que había nacido con un don especial y que debían cuidarlo. Y eso fue lo que hicieron. Ahora Rosner está considerada en los círculos esotéricos la mejor médium del mundo. Descubrió con 14 años que no todo el mundo habla con los espíritus. Y se llevó un shock, pero se recuperó pronto y decidió utilizar ese regalo para ayudar a la gente. Marilyn está esta noche de nuevo con nosotros. Descubramos algo más de su vida.
Ahí está Marilyn, retazos de tu vida que yo no conocía. Es cierto que
Is it true?
¿Tu familia es de origen judío?
Family come from Jews.
Oh, Judas, from Orthodox Jewish, very much
sí,
so.
Familia judía ortodoxa, con total seguridad.
But we were brought up to love everybody, to appreciate
Pero
everybody.
Pero crecieron para apreciar a todo el mundo, para
In
amar
fact,
a todo el mundo.
My
de
father
hecho,
went to the
su padre
every single day of his life.
Dice que vivía cada día como si fuera
The first memory I have of my father is when he was praying.
Una de las recuerdos que guarda de su padre es cuando estaba rezando.
My mother used to have 3 Bibles near her
su madre
all the time.
Solía tener 3 Biblias consigo.
The Hebrew Bible,
la
Hebrew,
la Biblia hebrea,
Hebrew, the English, and
la Biblia
I come from French
inglesa,
Canada,
porque viene de la parte francesa de Canadá y la ortodoxa.
Yeah. My family really believed in loving everybody.
Su familia
They believed very much in God,
creía en
we
Dios, creía en
like
las personas y nació con esa conciencia.
Y es cierto que a los 8 años viste, creo que era a los 8 años, sí.
A ti.
¿Viste a Jesús?
Eight,
o 4 años, no, con 4 años y medio
with
tuvo su primera visión. ¿Viste
yes.
a Jesús que te dijo que era Jesús?
Actually, I was
sí.
in school, and
Estaba
it
en
was
el colegio
and we were
y fue
Christmas
antes de Navidad. Estaba cortando los árboles de Navidad.
Now I realize it was an out-of-body experience, but I fell off the chair.
Ahora se da cuenta de que fue una experiencia extracorpórea.
And in my right ear,
y oyó en su oído derecho,
Christ is Lord indeed.
Cristo es Jesús, Cristo es el Señor.
And then a face came, another face.
Luego se acercó una cara hacia mí y vio una serie de niños cogiéndose las manos que cantaban Somos uno en el Espíritu, somos uno con Jesús. Y empezó a hablar a mí. Empezó a hablarme acerca de mi vida. Esa cara descubrió muchos años más tarde que era la cara del maestro Shivananda.
Me estoy dando cuenta, Marilyn, que haces que la gente que esté a tu lado se encuentre a gusto, amorosa, protegida.
You make people around you to feel comfortable, loving.
Our spirit is a spirit of love and light.
Nuestro espíritu es un espíritu de amor, de luz. Dios es un Dios de amor.
The spirit world is
El
a
mundo
world
espiritual
of order, not any confusion.
Es un mundo donde no existe la confusión.
And what we can do is
y lo que podemos hacer es amarnos los unos a los otros, justo como lo decía Jesús. Amaos los unos a los otros.
Pero no me ha contestado. Le decía que estando celoso está muy bien.
You haven't answered him. Being around you, you feel so well.
Well, I don't know. I guess.
Bueno, no sé.
People say that, but really,
la gente lo dice. Lo único que yo hago es experimentar el amor de cada uno de ustedes. Cuando los veo, puedo ver el alma de cada uno de ustedes y puedo ver el amor que sale de cada uno de ustedes. Me recuerda los días en los que estuve trabajando con la Madre Teresa. Recuerdo trabajando con los niños que estaban al borde de la muerte, con la gente mayor.
And she said,
ella dijo,
when she first started this,
cuando empezó
and she saw these people suffering,
y vio a esta gente sufrir,
she asked, what could she do?
Preguntó, ¿qué puedo
and she
hacer?
Said she heard a voice tell her,
y ella dijo que oyó una voz que le decía
people,
que cuando trabajas con esta persona, intenta verme a mí, intenta ver a Jesús en cada una de estas personas. Así que cuando ella veía a todas estas personas, intentaba ver a Jesús en ellas. Me impresionó mucho cuando me dijo esto. Así que cuando veo a las personas, realmente veo el alma de ustedes. Veo la luz que emana de ustedes, veo la verdad.
Espacio en blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
¿Estáis a gusto? Se lo pregunto al público que tenemos ahí. ¿Estáis a gusto con Marlene?
Are you okay with Marilyn?
Ahora te pregunto a ti, Marilyn. ¿Nunca te has sentido un ser extraño cuando ibas al colegio y los niños?
Have you ever felt a strange being among the people?
Contabas que veías espíritus.
Different.
Actually, I didn't realize I was different until
bueno,
I was 14.
No me di cuenta que era distinta hasta que tenía 14 años.
My specialty is children, especially handicapped
Pero
children,
mi especialidad
children,
está con los niños discapacitados,
who are born on the streets,
con los niños que han nacido en las calles.
And I just see their divine love.
Y simplemente veo ese amor divino en ellos.
Think of myself,
cuando pienso en
I think
mí,
of that Sanskrit prayer, asatama satgamaya,
pienso
tamasama,
en esta oración que dice, permítenos salir de la oscuridad hacia la luz.
From the unreal to the real.
De lo irreal a lo real.
From the fear of death to the
Del miedo de la muerte al conocimiento de la inmortalidad.
I don't try to fit into the outside world.
No intento encajar en el mundo exterior.
I kind of live in myself with my spirit guides.
Solo intento vivir conmigo misma con mis guías espirituales.
I think people feel strange around me, but I don't
Dice
feel strange around
que la gente se siente extraña conmigo, pero yo no me siento extraño con ellas.
Es cierto que a los 14 años, como contábamos en esa introducción, viste a los familiares muertos que habían fallecido en el Holocausto nazi en esa comida.
Is it true that at the age of 14 years old you saw your relatives?
No, at the age of 6 I began to see my dead relatives.
A la edad de 6 años empecé a ver a los seres queridos que habían muerto.
6 años.
That's very true. Yes.
Sí.
And at the age of 14,
y a la edad de 14 tuve una visión que me iba a casar con un arzobispo, con un cura.
¿Sí? ¿Y te casaste?
Yes.
Sí.
¿Te casaste con él?
What? Sí. Did you marry him?
Yes, it'll sí. be 38 years in July.
En julio hará 38 años.
Oh, we never had one fight.
Y nunca han tenido una sola pelea.
No, not yet.
Todavía no.
Sé que está malito, desde aquí le mandamos mucha fuerza.
cross to him because he's a bit sick.
¿Por qué llevas gafas de sol de oscuras
Why
siempre?
Do you wear your dark glasses?
Oh, because I need them to see.
Porque las necesito para ver.
Very simple question.
Tan simple como eso.
Para ver tan oscuras.
So dark.
Si yo me pongo esas gafas seguro que no veo nada.
Sí. He will not see anything with dark glasses.
Tan oscuras me refiero.
So dark.
¿No será quizá porque como eres capaz de ver el aura de la gente, ese
Because
brillo que tienen?
You see the aura of the people.
I see the auras, I see
bueno,
the spirits,
yo veo la aura, yo veo los espíritus, veo fechas, veo días, siento, pero intento guardarlo en mi estado interno. O como decía San Pablo, estar en el mundo pero no pertenecer a él.
No te voy a pedir que hagas una prueba con alguien del público porque mañana vas a tener oportunidad en este congreso.
Because tomorrow. We know tomorrow. Yeah.
Sure.
Con total certeza.
Vale.
Sí.
Dime una cosa, ¿estamos todos invitados al cielo? Que es un poco el título del
Are all invited to the heaven?
Actually, a few weeks ago, the spirit
Hace unas cuantas semanas.
Three very important questions.
Me han hecho tres preguntas muy importantes. Así que voy a preguntarles estas tres preguntas. Primera, ¿han sido invitados a ir al cielo? Si han sido invitados a ir al cielo, ¿quién los ha invitado? ¿Y cómo van a llegar allí? Y todas estas preguntas, todos nos las hemos hecho. ¿Sabemos dónde es el cielo? ¿Sabemos cómo llegar allí? ¿Sabemos el camino? ¿Sabemos cómo morir? ¿Sabemos cómo mirar hacia la luz? ¿Sabemos cómo salir conscientemente de nuestro cuerpo?
No.
We'll learn that next
bueno,
weekend. That's our conference.
Lo vamos a aprender el próximo fin de semana en nuestro congreso.
Vale. Sin embargo, te cambio la pregunta. Todos tenemos una misión en esta vida. Venimos aquí a hacer algo concreto.
Do we all have a mission in this world?
When we come to Earth, we
Cuando
come
venimos
to Earth with a specific
a la tierra,
goal and a specific contract.
Venimos con un contrato específico y con una meta.
We select our birth.
De hecho, nosotros elegimos nuestro nacimiento, nuestra familia, el lugar donde vamos a nacer. Y todos tenemos una misión específica. De hecho, sabemos cuál es nuestra misión. Mucha gente se pierde en el camino sin saberlo. Y muchas personas pasan toda su vida intentando descubrir qué hacen aquí. ¿Por qué Dios creó el universo? ¿Por qué he venido aquí? ¿Cuál es mi propósito? Los grandes filósofos, Platón, decía... Pasamos toda nuestra vida preparándonos para morir. Los místicos judíos en la Cábala dicen, pasamos toda nuestra vida volviendo a la esencia, ¿no?
In the mystical traditions, we
Todas las tradiciones místicas decimos lo mismo.
In slightly different ways, but the message is
De distintas
the same.
Maneras, pero el mensaje es el mismo.
Déjame que te vuelva a preguntar otra cosa. ¿Estamos siempre rodeados de espíritus?
Are the spirits around us?
Oh, yes. We come to Earth with spirit
Venimos
guides,
a la Tierra
guides
con unos guías espirituales que están con nosotros a nuestro alrededor.
And of course, from time to time, our
Por supuesto,
loved ones, our friends from
de vez en cuando, nuestros seres
well.
Queridos que ya se han marchado vienen y nos acompañan.
¿Y esos espíritus que están por ahí es porque no han... terminado de hacer su camino y por eso nos rodean.
Are these spirits around us because they haven't finished their work?
When we come to Earth,
bueno, cuando venimos
mission,
a la Tierra con esa misión,
there is a small group of spirit guides who
hay
come with
un
us.
Grupo pequeño de guías espirituales que están con nosotros.
To help us
y la misión de ellos es ayudarnos a completar nuestro camino.
So really, no one is born alone, and
nadie nace ni muere solo.
When we die, these
cuando morimos, estos guías espirituales nos ayudan a alcanzar la luz. Nos ayudan a alcanzar el lugar más alto que se puede alcanzar.
En algún lugar he leído también que habías profetizado el accidente de los rodeos, ese terrible accidente del cual hablábamos ayer.
That you have known the accident, the air accident.
¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste?
Te voy a decir exactamente lo que pasó. Es tan real como si hubiera pasado en este minuto. Cada Navidad, su esposo y ella van a un centro de yoga, a un ashram. Es un lugar precioso en las montañas. Siempre ha sido una tradición de que el maestro Swami da las profecías para el próximo año, para el año siguiente. Recuerda estar sentada y de repente vio dos aviones y oyó, este será el mayor accidente que haya pasado nunca. Y oyó, Tenerife. Y luego le llegó el mensaje de que pasaría en un periodo de 2 semanas. Pasó hace muchos años, por supuesto era muy joven, y no sabía realmente lo que hacer. Empezó a llamar a las compañías aéreas, empezó a llamar a los rabinos, llamaba a muchísima gente. Por supuesto, las compañías aéreas no sabían de qué estaba hablando. La gente relacionada con la religión solo rezaba. Cada mañana Ana se levantaba con la misma visión. Su esposo siempre ha sido de gran apoyo para ella. Él rezaba con ella cada mañana. Por supuesto, pasó. Y se dio cuenta de la diferencia entre una profecía y una premonición. Lo recuerda mucho, sí.
Estamos en el 2012, sé que bueno, no haces muchas profecías, pero ¿cómo ves el futuro, este futuro de crisis?
Mucha gente ha malinterpretado el calendario maya. Si entendemos la Kábala, el Nuevo Testamento, el Bhagavad Gita, el Mahabharata y todas las tradiciones, se dice que llegado un momento habrá una lucha entre lo real y lo irreal, entre la oscuridad y la luz, entre la ayuda y la rabia, entre la verdad y la mentira. Y de eso va el 2012. Es un periodo de crisis. Es un periodo de transformación. Nos estamos moviendo a un nuevo estado de conciencia. Y eso es lo que llamamos la separación de la oscuridad a la luz. El mundo no se va a acabar, no va a llegar a un final. Lo que va a pasar es que la gente de todas las naciones se levantarán cada vez más apoyando la verdad. Los espíritus dicen que 2012 puede ser un momento de oportunidades muy grandes. También es el momento de grandes manifestaciones. Cada vez pasa más rápido. Cualquier cosa que pensemos se va a manifestar ahora mismo. Si pensamos en el miedo se manifestará. Si pensamos en la guerra se va a manifestar. Si pensamos en cosas positivas, llegará lo positivo. Así que es el momento de tener fe, es el momento de centrarnos, de focalizar. Centrándonos con nuestra fe, podemos materializar nuestra energía.
And we can experience a time
podemos
of light and
experimentar
joy and truth and
una
peace.
Época de alegría, de paz.
A punto de terminar, Marilyn, queremos que vayas a descansar mañana. Tienes que estar
we
aquí en este congreso. Esa es entonces la solución. Podemos crear nuestro futuro si pensamos en positivo.
Thinking positive. Do you think this is the solution of?
It's not just thinking positive.
Well, no solo pensando,
you know,
en positivo.
If you have the faith of a grain
si tienes
of mustard seed, you can move
la fe
a
de los grandes maestros, puedes mover una montaña. Es tener la fuerza, es tener la palabra, es tener el pensamiento. Es pensar y materializar con la fuerza. Y permanecer en ese estado de felicidad. Mi esposo fue la primera persona que fue capaz de traer al Dalai Lama en Canadá. Y recuerda cuando vino a las conferencias que dan en Montreal, él preguntaba: ¿qué puedo hacer para traer la paz a la tierra? Y él dijo una palabra, dos: sé paz. Dos palabras. Si se convierten en paz, es el momento de observar nuestras acciones, de observar lo que pensamos y mantenernos en ese estado de alegría.
Ojalá hubiera mucha más gente como tú, Marilyn.
We wish we have more people like you, Marilyn.
Qué guapa eres.
So pretty you are.
Om Namah Shivaya.
Os despido. Ha sido un placer, Cristina, que hayas estado con nosotros. Qué bonita forma tenés de traducir. Marilyn, te quiero. Os quiero a las dos. Nos conocemos hace mucho tiempo. Espero que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas.
Ella también.
Pero hoy no te has subido a la mesa.
You haven't sat on the table.
Siempre se sube a las mesas cuando estamos. No.
Tomorrow.
Mañana. Gracias. Que descanséis. Ha sido un placer.
Gracias.
Dos y treinta y nueve en el resto de España. Otro personaje que nos llega antes de que Josep Guijarro, nuestro compañero, nos hable de otra serie de temas. Tenemos muchos esta noche. Maite Padrón, buenas noches, Maite.
Hola, buenas noches, Miguel.
Vaya personaje,
Hombre, mira, hace un momentito me estaban diciendo: Maite, cuando ves a Marilyn se te exalta el alma. Me lo está diciendo aquí este señor que está aquí cerca.
Fran Contreras, nuestro compañero.
Y tengo que reconocer que es verdad, Miguel, porque tengo muchísimo que agradecerle a Marilyn. Ya te dije que la conocí en un momento muy caótico de mi vida, en donde pensé que estaba en una especie de hoyo oscuro. Y conocerla a ella fue encontrarme con un mundo para mí absolutamente desconocido.
¿Y te cambió la vida?
Absolutamente me cambió la vida.
Vale, no tenemos mucho tiempo. Yo te doy las gracias porque gracias a tu intervención hemos podido traerla desde Canadá. Y vas a tener la suerte, además de tener a otro de mis personajes favoritos, la semana que viene aquí en Canarias.
Sí, señor.
A Raymond Moody.
Sí, señor.
Cuánto me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros, pero bueno, la gente de Canarias va a tener la oportunidad de conocer a Raymond Moody. Yo os lo recomiendo, y evidentemente a Marilyn Rosner. Dinos dónde, cuándo, cómo.
Venga, va. Serán los días 2 y 3 de junio.
La semana que viene, fin de semana próximo.
Exactamente. El hotel es el Hotel Cristina, que es el que tenemos allí en la
aquí
Caldera,
en Las Palmas,
que está
en Canarias.
Muy bien. Serán cuatro jornadas, las cuatro absolutamente diferentes, de tal forma de que las personas que quieran podrán venir a una, a dos o a las completas.
Vale, ¿forma de contacto, alguna página web o algo?
Sí, bueno, la web, laluciernagamaite.com o bien laluciernagastrología.com, ahí encontrarán toda la información.
¿Lo repetimos de nuevo?
Venga, laluciernagamaite.com.
Raymond Moody
y Marilyn Rosner.
Les das un beso. Bueno, a Marilyn ya se lo he dado. Das un beso grande a Raymond, y ha sido un placer. Espero que nos sigamos viendo. Nos conocemos hace mucho tiempo.
Pues sí.
Queda mucho por hacer, ¿verdad?
Eso, Maite. Ojalá, sí. Yo creo que queda un largo camino.
Guapa.
Gracias,
dice,
Miguel.
Otro aplauso para ella, os pido. Y en un momento cambiamos el escenario. Llega nuestro nuevo invitado, Josep Guijarro, que nos va a contar otra serie de cuestiones. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os lo contamos.
El hecho de que en nuestro pasado remoto fuimos visitados por civilizaciones extraterrestres más avanzadas va adquiriendo con el tiempo una trascendencia evidente y de grandes implicaciones ideológicas. Cada día son más los pueblos que arrojan luz sobre esas hipotéticas visitas a nuestro planeta. Los dogones en África son un ejemplo de ello, y su misterioso dios Momo, una de las pruebas. Pero hay más. Las tribus indígenas de las praderas norteamericanas hablan de cómo su pueblo fue transportado por los cachinas. Y en la India milenaria se narran fascinantes aventuras con vehículos volantes denominados vimanas. ¿Habremos sido visitados en la antigüedad por los extraterrestres? Dejemos que sea nuestro próximo invitado quien nos dé algunas pruebas de ello.
Próximo invitado que ya saludamos, Josep Guijarro, compañero del Espacio en Blanco. Buenas noches, don Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
No te pregunto dónde vienes, ¿de dónde vienes ahora de viaje? Bueno, venimos de la península todos.
Vengo de la península.
¿Y a dónde vas?
Pues me voy, espérate, la semana que viene estaré en la Feria del Libro de Madrid y la siguiente estaré en Nápoles, en un sitio donde además tuve un encuentro ovni hace escasamente un año por estas mismas fechas con un grupo de periodistas, todos ellos del mundo del turismo, que estábamos alojados en un lujoso hotel desde el que se divisa toda la bahía, y tuve la oportunidad no solo de verlo junto a estos compañeros de profesión, sino incluso de filmarlo.
¿Sí?
Cosa que pudimos publicar en la revista Enigmas hará cosa de un año aproximadamente.
Déjeme decir, todavía quedan muchos temas para anunciar a siguientes invitados. Vicente Casaña está, José Gregorio González por ahí, está Vicente Fuentes y el resto del equipo para contaros un montón de historias esta noche. Así que no os vayáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, programa especial desde las Islas Canarias. Hay un tema que nos apasiona, yo creo, a los dos, que esas son esas pruebas de las visitas de los dioses. Uh-huh. ¿Hay pruebas definitivas de que han estado aquí?
A ver, depende de lo que consideres como pruebas. A mí me valen. Hay una extraña costumbre, y digo extraña y ahora entenderás por qué, de que muchos de nuestros compañeros, cuando están así cara al público, yo estoy, por cierto, asombrado de que a estas horas de la madrugada hayan aquí, por lo menos, contabilizo a ojo de buen cubero, unas 300 almas aguantando estoicamente el...
Yo espero que disfrutando. ¿Estáis disfrutando? Están disfrutando.
Pues muchas gracias. Y, en general, la mayoría de compañeros se sienten algo cohibidos a tener que admitir o creer que los seres extraterrestres nos han podido visitar en el pasado. Mira, yo soy, llámame rancio de la antigua escuela, de los que digo, sin pudor, creo que hemos sido visitados por instructores venidos de otros mundos. Y lo digo así, sin miedo. Ahora, pruebas, ¿qué son pruebas? Para uno necesitará ver y tocar, y otro simplemente con la razón o con la convicción tendrá más que suficiente. Lo que sí voy a presentar, lo voy a hacer mañana en la ponencia, y para quienes nos escuchan desde la península y desde cualquier otro lugar del mundo, les he puesto un vídeo en la web para que vean. Tú sabes que este año 2012 se dice que va a ser un año de revelaciones, y se ha hablado de un curioso documental en el que van a participar el gobierno mexicano, el gobierno guatemalteco y un productor muy conocido y polémico, que es el que ha conseguido estas imágenes, que según él dice, asegura, esos artefactos que se muestran ahí habrían estado conservados durante 80 años en bóvedas secretas del gobierno mexicano.
Déjame que te matice, ¿artefactos, naves extraterrestres?
No, cuando digo artefactos me refiero a artefactos arqueológicos, es decir, se trata de cerámica, se trata de jade, se trata de utensilios con representaciones y grabados. Pero es que es en representaciones y grabados donde, si son ciertos, no lo puedo asegurar, no es que sugieran un contacto extraterrestre, es que hubo indiscutiblemente un contacto extraterrestre. Y esto no desmerece en absoluto la habilidad del ser humano por erigir los monumentos. Yo no soy de los que digo que los extraterrestres erigieron las grandes pirámides de Egipto, las mayas o los grandes monumentos megalíticos de la antigüedad. Lo que sí digo es que el arte de transformar la piedra nos vino dado, alguien nos tuvo que enseñar. El gran misterio de la arquitectura es quién puso en marcha esas leyes que permiten que aquí o en cualquier otro lugar del mundo, al mismo tiempo, llegaran a construir y a dibujar los mismos símbolos. Y eso solamente se puede explicar porque una única fuente de conocimiento inculcó a todos ellos esos mismos conocimientos.
Muy bonito lo que cuentas, pero dime más pruebas aparte de eso. ¿Cuándo lo van a enseñar, dices?
Bueno, está previsto que sea antes del 21 de diciembre de 2012, por si acaso aciertan los mayas. Porque algo sí hay que decir, y corrijo a Marilyn. Vamos, no es que la corrija yo, lo corrijan los mayas y cualquiera que estudie en los mayas. Los mayas nos hablan de extinciones. Y no es ningún secreto que la humanidad no se ha extinguido, o sí, quién sabe, pero se habla de 5 extinciones masivas. Todos recordamos la que ocurrió hace 65 millones de años, que es la más conocida por el famoso meteorito que cayó en la Tierra y se llevó consigo la vida. Bueno, pues como esas, han habido otras 5 previamente. Y lo que pronostica el final del calendario maya, que no es más que pasar una hoja y abrir un nuevo ciclo, por lo tanto no hablamos de un fin del mundo, ellos hablan de una extinción, de la extinción del quinto sol para pasar al sexto sol. Como interpretemos eso es cualquier cosa, pero ellos en todas las etapas anteriores, cuando hablan de su cosmología, del Popol Vuh, de esos instructores que vinieron a crear al hombre, hablan precisamente de extinciones, de que la muerte y la resurrección forman parte de un ciclo vital cosmológico enorme a escala de 25.000 años. Y el final de ese ciclo de 25.000 años llega el 21 de diciembre de 2012. Por lo tanto, yo no pienso que vayan a ocurrir grandes tormentas ni catástrofes extraordinarias, pero sí va a haber un cambio importante de mentalidad, y quién sabe si no alguna otra historia agorera como las que venimos escuchando, ¿no?
Pero de la noche a la mañana, luego con Vicente Casaña a la segunda hora vamos a hablar de algunas claves astrológicas. ¿De la noche a la mañana va a ocurrir
los cambios ya se están produciendo y yo creo que a un paso acelerado en lo que son las estructuras sociales. Y lo que nos invitan precisamente es a no tener miedo. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan desde casa, los que nos van a escuchar a través de la descarga de los podcasts del Espacio en Blanco, somos protagonistas, porque somos sembradores de luz y de la verdad. Nosotros, si tenemos las agallas de perder el miedo, somos quienes vamos a despertar la conciencia de la gente que sufre, que vive atemorizada ante la expectativa de que vaya a ocurrir algo. Porque fíjate, cuando esto lo cuentas en otros círculos que no forman parte de nuestra historia o del misterio, todo el mundo saca esa sonrisita socarrona. Pero una reciente encuesta ha puesto de manifiesto que un 71% creen que algo va a pasar el 21 de diciembre de 2012. El 71%.
A ese respecto, esta noche queríamos haber hecho una conexión con México y con otros lugares. Hay un montón de personas reunidas. Está el Coyote. Coyote es el hijo de Alberto Rutz, el que descubrió la tumba del señor de,
el señor de Pacal.
De Pacal, en Palenque, estaba Millo, Emilio Fiel y otro montón de gente, hasta 100.000 personas, tratando de manifestarse en este momento en México. Desde aquí no hemos podido hacer esta conexión, pero mandamos saludos para toda esa gente que está defendiendo los derechos de muchos pueblos y preparándose para este cambio que llega.
Pues a Ruth Luiler, mañana le cito precisamente, porque...
Va a estar la semana que viene en nuestro programa, seguramente,
¿sí?
El Coyote.
Pues la semana que viene que estoy en Madrid y ya me estás haciendo un huequecito.
Pero estamos en Tarragona, no estamos en Madrid.
Nos cruzamos.
Vale.
No, te decía que es importante remarcar una característica del rey Pakal, que es una característica que vamos a encontrar entre esos seres que nos instruyeron y los seres humanos, y es la altura. Era muy alto con respecto al resto de congéneres de su mismo tiempo, y lo sabemos porque su tumba es una de las que se encontró intacta en el templo de las inscripciones, después de bajar una escalinata llena de escombros y encontrar debajo de esa sugestiva lápida que todos recordamos como un ser que está como tocando una especie de nave. Hay que decir, y yo soy racionalista, que se trata de una ceiba, de un árbol que representa la propia vida, un árbol que va teniendo espinas a medida que se va haciendo adulto, porque es una propia representación de la vida, ¿no?, de las dificultades que van encontrando. Y digo que su característica podía, de altura, podía llevar a pensar que estaba formando parte de una raza de gigantes, ¿no? Su 1.80 y tantos, comparado al 1.50 o 1.40 que podían tener el resto de sus habitantes, ¿no?, de la ciudad, podían hacer que pensar en una raza de gigantes. Y quiero hacer pensar y quiero hacer notar en un pasaje de la Génesis de la Biblia en el que se dice que los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Mañana voy a traer evidencias de todas esas, evidencias fotográficas, evidencias que se pueden constatar, que he ido encontrando a lo largo de mis viajes por el mundo, algunas tan evidentes como seres de 2.30 metros, de 2.40 metros, colocados en sus enterramientos en posturas yógicas, colocados con mudras en las manos, colocados con una serie de elementos que aún sea en Asia Central, sea en Europa o sea en América, todos ellos tienen esas mismas características, lo que me hacen pensar que en la más remota antigüedad nosotros fuimos visitados por una serie de seres, no sé si extraterrestres, de otros universos, ángeles, llámale como quieras, instructores que vinieron no solo a darnos la chispa de la inteligencia, sino además a preparar el camino para algo, para un cambio, tal vez el momento que haya llegado, porque todos ellos tienen una característica fundamental, y es que nos avisan de que va a haber un retorno. A lo mejor ese cambio del quinto al sexto sol no sea una cosa tan agorera, a lo mejor lo que están esperando sea el momento que tú tantas veces has anunciado, que hoy te emocionabas también al recordar esta misma tarde en este auditorio, que ellos van a volver.
¿Tú crees que eso puede ser, como mucha gente, algunos sentimos inminente, que tiene que ver o estar alrededor del 2012 y por qué no aparecen de una vez si están ahí?
Es más, te diría que ha habido una tarea de mentalización, de preparación por parte de las autoridades, y cuando digo autoridades me refiero a los Estados Unidos, a través de esa maquinaria de las creencias que es Hollywood, para ir a pensar que llegamos a un momento clave dentro de la historia de la humanidad, y no solamente por la crisis que va a hacer que los valores y las estructuras sociales cambien, sino tal vez porque a lo mejor vamos a tener que dar la bienvenida a otros que vengan de fuera.
De hecho, se dio la noticia de que había una embajadora, o que se pretendía tener una embajadora de los...
Ya está nombrado. Fíjate, se armó el revuelo.
Sí, para ver cómo reaccionaba el público.
Y luego, en secretito, hay una mujer, ahora no recuerdo su nombre, que está oficiando ese cargo en la ONU. Y también quiero hacer notar aquí lo de...
Cargo de embajadora ante los supuestos seres extraterrestres.
En el caso de que hubiera una hipotética visita, ¿quién se encarga de ser el...
Quien recibe, ¿no?
El que recibe, el que hace de portavoz, ¿no?, de la humanidad. Bueno, pues eso recae en la Organización de las Naciones Unidas.
Estoy sintiendo que algunos oyentes, alguna gente por ahí está diciendo... Están locos.
Bueno, pues de locos, y son los más creativos, y de locos está el mundo lleno. Vale. Viva los locos, que somos maravillosos.
Me decías que la ONU...
Sí, te decía que Stephen Hopkins también hizo algunas revelaciones en relación a que debiéramos estar preparados ante un eventual contacto, y además en la línea de pensar que tal vez no eran tan buenos como creíamos. Yo creo que todo eso son toques y advertencias. Son campañas de sensibilización ante algo que tiene que suceder. No sé si inminente, no sé si este 2012, pero desde luego creo que hay mucha más información que la que nosotros disponemos para pensar que estamos muy cerquita de ese ansiado momento.
A punto de terminar, Josep, mañana te levantas muy temprano para dar charlas, aunque aquí es una hora menos, estamos cansados de todo el tute que tenemos. La prueba que más te ha llamado la atención, o la evidencia, o lo que más te ha dejado perplejo de esas visitas y de esas pruebas.
¿En la antigüedad?
Sí.
Bueno, precisamente yo voy a abrir mañana mi debate con algo que ya es conocido por los oyentes de Espacio en Blanco, que fue mi incursión en Newgrange, en Irlanda. El conocimiento que allí encontré, la clave de la espiral, es una clave singular para este 2012.
Corte, la clave de la espiral.
Sí, sí, sí. Lo voy a dejar así, en misterio, envuelto en misterio, porque necesitaría mucho tiempo para poder explicar lo que allí encontré y, en definitiva, el mensaje que encierran esas espirales, que están presentes en cualquier rincón del planeta, en civilizaciones que algunas de ellas están a 6.500 o a 10.000 años antes de Cristo. Estoy hablando, por lo tanto, de monumentos más antiguos que las pirámides, tanto las egipcias como, por supuestísimo, las mayas, y que probarían que hubo otra humanidad aquí, vamos a llamarla humanidad, porque no sé si venían de otro planeta o no. Yo creo que sí, y que además puedo decir de dónde.
¿De dónde?
Casiopea.
Casiopea.
Y allí tendríamos que mirar.
¿Quién te lo ha dicho eso?
Bueno, tendrás que esperar a mañana.
No, pero eso no se puede. Mañana los amigos están aquí, pero nuestros oyentes tendrás que darle un avance. ¿Por qué Casiopea?
Pues en Irlanda, en Newgrange, está un túmulo de unos 80 metros de diámetro repleto de espirales.
Uh-huh.
En esas espirales hay una serie de circulitos, de puntitos, que se estudió en el siglo XIX, llegando a la conclusión de que estaban marcando estrellas. Y hay una constelación ahí, significativamente marcada, que es la de Casiopea. Casiopea era denominada por ellos, por los que fabricaron Newgrange, como Danu. Y su panteón de dioses, el más importante, era Hanu. Si Danu se corresponde con Casiopea, y Hanu tiene, mañana vas a ver la fotografía, o cualquiera que quiera entrar a los 32rumbos.com puede hacerlo, va a ver inmediatamente la cara de un moderno entidad biológica extraterrestre, con esos ojos rasgados, negros, hacia afuera, esa cara triangular, esa cara de perilla.
¿Sí?
Leche, digo, blanco y en botella, pues leche.
José Guijarro, pide un aplauso para él, compañero del Espacio en Blanco. Forma de ponerse en contacto contigo, que nos vamos.
Yo creo que lo más fácil es que busquen en la editorial de los 32rumbos.com, donde está el vídeo con esas imágenes impactantes de los mayas, de esos artefactos, y que Dios nos coja confesados.
Un placer que estés con nosotros, se te quiere. Gracias por compartir esta experiencia, que sigamos adelante.
Muchas gracias. Gracias.
Una pausa tenemos que hacer, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, nos queda todavía una hora apasionante para escuchar a Vicente Casaña, a José Gregorio González y otro montón de invitados que tenemos por aquí. No os vayáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, en este programa especial desde las Islas Canarias. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 7, 2 y 7 aquí en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco, celebrando 75 años de Radio Nacional de España, disfrutando en la madrugada y unos cuantos años del Espacio en Blanco aquí en esta casa. Tenemos todavía muchos temas esperando. Vamos a hablar dentro de un poquito de algunas de las claves de ese 2012. Nos esperan algunos lugares mágicos de Canarias todavía. Ayer hablábamos, os adelantábamos algunos círculos que ya están apareciendo, y otro montón de cosas aquí en esta edición, como digo, especial, segunda edición que hacemos desde Canarias. Y antes de saludar a nuestro siguiente invitado, una introducción que nos va a meter un poco de lleno en este asunto que queremos tratar con él.
Ya estamos inmersos de lleno en ese famoso año esperado por muchos. El 2012 ha llegado con todo su cargamento de profecías, señales, desgracias y parabienes para el nacimiento de una nueva humanidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué claves hay en los cielos? Nuestro siguiente invitado, todo un experto en la materia, nos ayuda a comprender.
Siguiente invitado, que es un viejo conocido del programa, don Vicente Casaña. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Miguel. Eso de viejo no sé,
suena... Antiguo, no. con Vicente Capón, bueno, está considerado uno de los mejores astrólogos que hay en este país y en otros cuantos. Hace pocos días con Vicente Casaña tuve la oportunidad y tuve las gracias de visitar uno de los países que me faltaba y uno de los misterios que quería conocer en Costa Rica, porque a este señor que veis aquí, melenudo, le han nombrado representante de un proyecto absolutamente increíble que se llama Proyecto Esferas, del cual vamos a hablar dentro de un momentito, pero queremos, lo decíamos también en una editorial que escribíamos, dábamos saludos y agradecimiento a la gente que nos había tratado también en Costa Rica, y saludos que sabemos que ahora nos están escuchando. ¿Qué pasa en el 2012 desde el punto de vista astrológico? ¿El fin del mundo? ¿Hay alguna alineación de planetas extraña como otras veces antes de una destrucción? ¿Cómo lo ves tú como astrólogo?
Así es, comparto los saludos contigo, Miguel, para nuestros amigos de Costa Rica. Saludos también a toda la gente que nos está
viendo. No se pide un aplauso para él, ya...
No, por favor. No. Saludos, muy buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí en Canarias. Y bueno, la verdad es que este año 2012 es un año absolutamente mítico, no solamente por las supuestas profecías mayas, y el 21 de diciembre del 2012 acabará el mundo, acabará un ciclo, acabará el quinto sol, o qué es lo que acabará y qué es lo que empezará, sino porque es un año cargado de acontecimientos astronómicos de primer orden, ¿no? Por ejemplo, hablábamos esta tarde de ese paso de Venus por delante del Sol, que es algo bastante histórico, porque no se va a repetir hasta el año 2117, uh-huh. Y este tipo de acontecimientos pues son muy señalados, pero sobre todo porque estamos todavía y especialmente en el año más señalado de la cuadratura de Urano-Plutón, esa famosa cuadratura que marca cambios tan importantes y tan drásticos en asuntos como la cultura, la economía, la política, la sociedad, y que siempre que se han producido a lo largo de la historia, pues han generado una etapa de un vuelco radical.
Con Vicente llevamos muchos años haciendo programas, nos conocemos, y tiene la extraña peculiaridad de cuando te dice una cosa de ese alineamiento de planetas, al final va y ocurre. De alguna manera hablaste de esa gran crisis económica, porque eres un experto en astromundial, te acuerdas que lo hablábamos en aquel tiempo. ¿Se refleja eso en esta crisis tan increíble que estamos viviendo ahora?
Sí, claro, esa es una de las cuestiones que se refleja. El Urano cuadratura Plutón refleja la cuestión de la crisis económica, refleja también lo que ha pasado en la famosa primavera árabe, refleja los movimientos del 15M y refleja esta sensación que tiene todo el mundo actualmente de que el tiempo se acelera, de que todo va mucho más deprisa.
Espera, ¿os pasa eso a vosotros también? ¿Estáis sintiendo que el tiempo va mucho más rápido? Es curioso,
ese tipo de cuestiones tiene mucho que ver con eso. Sí, se siente, pero en todas partes del mundo, ¿no? Se tiene esa sensación. Cuando Urano y Plutón están en cuadratura, parece que todo va a darse un vuelco absolutamente radical, ¿no? Uh-huh. Y esa sensación de aceleración hacia no se sabe dónde muy bien, pues es muy típica. Es una de las cuestiones, pero es una cuadratura que no se ubica únicamente en el 2012, aunque el 2012 es el año en que se produce más exacta precisamente, y por tanto cuando los efectos podrán ser más intensos a lo largo del 2012, pero hay que esperar que esta cuadratura siga funcionando casi hasta el 2020.
no se ve un final del mundo a través de los astros, no sé si se puede ver un final del mundo a través de los astros, pero no se ve un momento de esos trágicos, un momento que pueda ser desastroso, catastrófico.
No, Miguel, los mayas nunca dijeron nada que iba a pasar en el 2012. Los mayas tienen ciclos cortos y ciclos largos. Ellos tienen sobre todo un par de calendarios que mezclan, que son el Ha'ab y el Cholkin, que son el calendario civil y el calendario sagrado, podríamos decir. Y luego, aparte de eso, elaboran unos ciclos más largos, que como son el Baktun de 400 años, y luego 13 Baktuns, que son esos famosos 5.120 años, que es lo que dura una era o un sol suyo. Y ahora efectivamente pues se terminaría el quinto sol en el 21 de diciembre del 2012, según cálculos que hicieron gente que intentó poner un año cero, ¿verdad? Porque los mayas nunca dijeron desde cuándo partía su calendario, además. Esa es otra de las cuestiones que habría que estudiar en su cosmogonía, en su calendario. Pero aparte de eso, vamos a ver, si la astrología, si queremos manejarla de manera sensata para saber qué va a pasar en el futuro, para saber cómo van a funcionar los ciclos planetarios, hay que estudiarlo en el pasado. Como es imposible estudiar un fin del mundo en el pasado, pues entonces, desde el punto de vista astrológico, jamás se podría predecir. Y por otra parte, los ciclos planetarios que hay ahora no son tan dramáticos como otros momentos que se han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano siempre tiende a ver como su momento como el más potente históricamente, quizá con falta de perspectiva histórica. Y aunque estamos en un momento crucial para la humanidad, en una etapa de cambio en muchos ámbitos, social, cultural, espiritual, etcétera, y todos, casi todo el mundo tenemos esa sensación de que algo está a punto de pasar importante, lo cierto es que es una etapa también muy interesante para vivirla, intentando nosotros adaptarnos al cambio, intentando ser agentes del cambio y que aportamos algo positivo también.
Ya. Casi a punto de terminar contigo para que vayas a descansar, que te veo la cara que tienes ya. Aparte se acuesta muy temprano siempre, o casi siempre. Hay quien dice también desde el punto de vista astronómico que la Tierra en este momento está entrando en el centro de la galaxia y va a venir un rayo del Sol. ¿Tiene algo que ver con la realidad? ¿Esto son leyendas urbanas?
Leyendas. Lo cierto es que sí, la... digamos que el solsticio de invierno ahora está apuntando al centro de la galaxia, por decirlo de una manera sencilla. O sea, cuando el Sol llega a la entrada de Capricornio sobre el 23 de diciembre, que es por eso porque se le hacen hacer a todos los dioses, se les hacen hacer en esa fecha, como a Jesucristo, es porque el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria respecto a la Tierra, a partir de ahí empieza a remontar, y por eso antiguamente a ese punto se le conocía como la puerta de los dioses. Y ese punto es verdaderamente interesante para eso, como una cuestión mitológica, como una cuestión de que empieza a remontar el Sol y por tanto es una puerta hacia la espiritualidad, hacia la luz. Pero a partir de ahí no tiene ningún sentido lo que están diciendo ahora, de que ahora nos apuntamos hacia el centro de la galaxia y todos esos rayos y todas esas cuestiones, porque el que el solsticio de invierno apunte al centro de la galaxia es algo que está ocurriendo desde hace bastantes años, no es una cuestión puntual de ahora, ni va a ser más exacta precisamente ahora en el 2012, ¿no? Es prácticamente una coincidencia, y por otra parte tampoco tenemos datos históricos, porque tendríamos que remontarnos a 25.000 años, porque esto es producto de un cabeceo que hace la Tierra para que estuviera apuntando al mismo sitio. No sabemos qué pasó, ¿no?
Quedémonos con esa puerta abierta que se abre hacia ese rayo de luz nuevo que llega.
Totalmente, totalmente, Miguel.
Y antes de marcharnos, Proyecto Esferas, ese proyecto que nos ha llevado a Costa Rica a conocer esas esferas increíbles. Dos segunditos para que nos cuentes qué es y qué, cómo va desarrollándose.
Y todas las aventuras que hemos corrido.
Le mordió una serpiente por meter la mano donde no debía.
Una boa constrictor, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el proyecto Esferas es una historia muy bonita, porque ya sabéis que en Costa Rica poca gente lo conoce, pero hay unas esferas de piedra gigantescas de todos los tamaños, hay centenares, probablemente miles, porque muchas de ellas están enterradas, no se han descubierto todavía, y esas esferas de piedra pues sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad. No se sabe muy bien cómo llegaron ahí, qué función cumplen, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a tratar de investigar eso. Y el proyecto Esferas tiene dos objetivos fundamentales: uno, dar a conocer esas esferas a todo el mundo, y que vayan, que las visiten, que las conozcan, y el otro, generar riqueza para la zona, que ya hemos empezado a hacerlo. De hecho, ya hemos reservado un hotel completo para un grupo de filántropos que van a venir de Estados Unidos, y ya sabes, Miguel, que vamos a empezar a pintar las casas de la gente, porque como hay falta de camas, falta de plazas hoteleras, pues entonces lo que vamos a hacer es que las casas de muchas de las personas indígenas y de la gente que vive allí comparta la casa con quienes van, y entonces hemos empezado a darles dinero para adecentar sus casas, ponerlas bonitas, pintarlas, comprarles camas, y así en esa convivencia crecemos todos, los que vamos y los que están allí.
¿Fecha de realización?
Un proyecto inmenso. Esto se va a dar del 15 al 20 de octubre, va a ser el evento que va a reunir conferencias, visitas a delfines, correr entre las copas de los árboles, hacer canopy, hacer meditaciones, ver cómo se orientaban por las estrellas los indígenas, un montonazo de historias.
Toda una aventura.
Va a ser un viaje único y transformador.
15 al 20, forma de contacto para tener más información, hay una página web, ¿no?
Lo mejor es entrar en la web, que es www.proyectoesferas.com, y a partir de ahí va a seguir creciendo esa web, porque está incipiente. Pero
echarle un vistacito y seguiremos compartiendo e informando de ese proyecto. Vicente, gracias. A descansar.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Gracias por ese viaje, por tu amistad de tanto tiempo y por ser como eres.
Gracias a ti.
Gracias.
Fuerte abrazo. Buenas noches.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Conmigo es Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional. Saludar a otro compañero. Hay una introducción, pero te saludo. José Gregorio González, ¿cómo estás?
Pues encantado, imagínate. Después de la jornada maratoniana, que ha sido el comienzo de, o el desenlace de muchos meses de...
De trabajo, ¿verdad?
Sí. Y bueno, hoy ha sido tremendo, y lo que queda mañana, increíble, ¿no?
Ha sido bonito volver a recordar los pasos del maestro. Bueno, espera, vamos a poner una introducción y después hablamos. Pues, bueno.
Hay muchos misterios en esta tierra que hoy nos da cobijo. Historias de ovnis, de aparecidos, leyendas de islas mágicas y mucho más. Nuestro siguiente invitado lleva años estudiando e investigando las diferentes islas para alumbrar algo de sus enigmas. Dejemos que nos cuente algunos de ellos en los próximos minutos.
Invitado que, como decimos, es José Gregorio González, compañero de los medios de comunicación. Llevas unos cuantos años también ya dando la lata por aquí, ¿eh?
Algunos ya. No, estamos envejeciendo, Miguel.
¿Y lo que nos queda?
Sí, espero que sí. Bastante, espero.
Te decía que es curioso seguir los pasos organizando congresos, cuando me refiero a este evento, de ese maestro que era Paco Padrón. Alguien me decía por ahí que cuántas cosas extrañas pasaron alrededor de su vida. Qué personaje tan curioso era Paco Padrón, ¿no?
Sí, no solo era divulgador e investigador de este tipo de misterios, sino que él también era protagonista de estas historias, lo cual confería a todo lo que hacía algo muy, muy especial, ¿no? Una impronta que, fíjate, seguimos hablando de él, seguimos recordándole, seguiremos seguramente durante muchísimo tiempo, y es inevitable que ante un evento como este congreso uno, pues, irremediablemente le recuerde, ¿no? Porque él fue el gran promotor de congresos de estas características en Canarias, que además fueron pioneros por su envergadura, incluso a nivel nacional.
Sí.
Y bueno, después hemos tenido una laguna enorme y ahora empezamos de nuevo a recuperar, ¿no? Y este congreso es una forma muy potente de retomar el pulso y de dar una especie de golpe sobre la mesa, es decir, estamos aquí en Canarias.
Aquí estamos de nuevo, ¿eh?
Efectivamente.
Dime qué está ocurriendo en Canarias. O primero, ¿por qué Canarias, las Canarias son tan especiales? Ayer hablábamos con un
compañero
de estudios, súper sorprendidos de historias de los guanches, de cosas que aquí ocurrían, Barranco de Bajoz, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Canarias? ¿Porque sois muy noveleros y os lo creéis todo? Porque...
Bueno, yo no creo que seamos especialmente crédulos, pero sí somos especialmente receptivos, ¿no? Eso es un matiz importante, ¿no? Evidentemente hay un montón de información muy variada sobre diferentes aspectos etiquetables como misteriosos e insólitos, pero eso no significa que le demos 100% de credibilidad a todo, pero sí, al menos, siempre nos hemos caracterizado y ahora estamos recuperando esa capacidad para escuchar, para prestar atención a este tipo de temas, para dejar que la gente se explique, ¿no? Que eso es tan necesario, y eso sí que creo que es una seña de identidad. Y efectivamente, ¿por qué suceden tantas cosas en Canarias? Es muy complicado, es un auténtico continente de misterios con una serie de enigmas que probablemente por cuestiones incluso geográficas, territoriales, no puedes encontrar en otros lugares, y que aquí sí los encuentras por nuestra condición de islas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno OSNI, ¿no? Objetos submarinos no identificados, pues en un sitio donde no hay mar, pues evidentemente no puedes contar,
¿no?,
con ello.
Uh-huh.
O una isla que aparece y desaparece en el mar, pues tampoco. Entonces tenemos una variedad, una diversidad de enigmas absolutamente fascinantes. Y es cierto que en el ámbito de la prehistoria de Canarias hay muchísimos interrogantes, y hoy estamos empezando con más fuerza que nunca a tomar conciencia y a hablar abiertamente de ellos sin demasiados complejos, ¿no? Y te hablo incluso desde el ámbito académico, ¿no?
Ya. Quiero que me cuentes alguno de esos casos últimos que hayas investigado como misterio en Canarias, pero antes otra cosa. En muchas partes del mundo se está diciendo que está habiendo un despertar, que la gente está cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? Está ocurriendo en Canarias, y yo te cuento varias anécdotas, ¿no? Estaba haciendo una pequeña gira por diferentes medios de comunicación, ¿no? Y en todos ellos me encontraba el maquillador o el cámara, que cuando terminabas la entrevista te decía, pues me ha pasado algo y de repente hace dos años que he cambiado, veo la vida de otra manera, ¿no? ¿Está ocurriendo eso especialmente en Canarias? ¿Lo notas tú?
Mira, tengo la misma percepción que tienes tú, es decir, a raíz de la promoción de un libro me he encontrado con muchísima gente, he tenido que contactar con muchísimos compañeros de medios o con lectores o gente que acudía sencillamente por curiosidad a ver de qué hablábamos, y ha sido increíble, es decir, ha sido un redescubrimiento de un montón de historias, el descubrimiento de nuevos casos, y salgo con esa sensación, es decir, que efectivamente hay mucha gente hoy o hay bastante más gente hoy dispuesta a hablar que hace 10 años o 15 años, ¿no? De repente digamos que nos hemos despojado de ciertos complejos, nos hemos contagiado de valentía, no sé si sería la expresión adecuada, y la gente está contando. Que esto tendrá una repercusión, sí, porque yo creo que genera una ola, que genera un movimiento que hará que otras muchas personas también quieran compartir lo que han podido experimentar en este terreno de lo desconocido. Que pueda estar esto, obedecer algún plan orquestado de otra forma, que tenga un significado trascendente a nivel global, la verdad es que no lo sé, pero sí que esas mismas percepciones que tú comentas las he tenido yo en los últimos meses de forma muy intensa, ¿no? Se están como agudizando. Y creo que este congreso es también una manifestación, si hacemos una metalectura del congreso, de eso también, ¿no? Hay mucha gente aquí que tiene experiencia. Ahí te habrá pasado a ti, me ha pasado en los pasillos, que te vienen a hacer confidencias. Y fíjate que se supone que es un público afín, que teóricamente esas cosas las puede haber contado otras muchas veces. Pues no, vienen a hacer la confidencia aquí por primera vez, ¿no?
Ya se a punto de terminar también para dejarte descansar, que llevas desde la mañana, fuiste el primero que abriste el congreso. ¿Casos que te han llamado la atención de misterio en este momento, tú que estás un poco en la primera línea, en vanguardia de la investigación aquí en las Islas Canarias?
Bueno, hay muchos, ¿no? Hay bastante casuística, como te digo, que está emergiendo desde casuística asociada con los ovnis, que es bastante intensa y frecuente en Canarias, con observaciones rotundas de humanoides, de aparatos perfectamente definidos, con una forma clarísima y una cercanía que deja que despeja cualquier duda, hasta observaciones de extrañas criaturas. Sí, criaturas a veces semi-humanas, a veces animalescas, con una casuística emergente ahí también muy interesante. Hay una y por supuesto parece haber una epidemia en Canarias también, y esto es muy curioso, de casas encantadas, de fenómenos tipo poltergeist. Probablemente hay una casuística que siempre ha estado ahí con ciertos porcentajes, y yo no sé si esa casuística se ha incrementado ahora, o lo que se ha incrementado es el número de personas dispuestas a contarlo, el número de personas dispuestas a contarlo para encontrar también una solución, y eso está llegando a nosotros, ¿no?
Ya. ¿Y el mundo de los ovnis sigue tan movido en Canarias?
Sí, que siguen habiendo avistamientos de ovnis, nos sigue llegando prácticamente cada semana del orden de media docena, 10 fotografías o filmaciones. Hoy en día la gente lleva en el móvil un mecanismo para dejar una instantánea, para dejar un documento audiovisual de aquello que puede estar observando. Eso no ocurría antes, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, del orden de 5 o 6, a veces hasta 10, depende de la semana, de este tipo de fenómenos. Evidentemente, muchos de ellos, digamos que convencionales, fruto del desconocimiento del lugar en el que se toma y de determinados factores externos o estímulos, pero con material también muy interesante que está en proceso de estudio. Quienes piensan que el fenómeno ovni se ha desactivado en Canarias están absolutamente equivocados. Quizás somos más prudentes quienes divulgamos estas cuestiones, los dejamos macerar un poco más antes de contarlos, y eso puede dar esa impresión digamos de pausa en la casuística, pero al contrario, o sea, hay muchísimos casos, y lo que nos está ahora desbordando es la cantidad de material gráfico que nos están haciendo llegar los testigos.
¿Has vivido un fenómeno extraño tú? Y nos vamos, ¿te vas?
Sí, claro. Bueno, estar más de 24 horas despierto, ¿no? Ese es un fenómeno realmente extraño para mí. No, alguna anécdota, alguna cosilla que a uno en determinados momentos pues le hace mantenerse, la hace continuar en este tipo de cuestiones. Pero fíjate que el misterio para mí se ha mostrado muchas veces evasivo. No sé si para bien o para mal, pero de momento creo que como han ido las cosas, creo que es como han tenido que ir. Es decir, que ya veremos. Receptivos estamos, Miguel.
Ten cuidado, una noche de estas igual te encuentras con un ovni o un ovni saliendo del mar.
Sí, o visitamos San Borondón y a lo mejor nos gusta tanto que nos regresamos.
A lo mejor. Gregorio González, compañero, ¿forma de ponerse en contacto contigo?
Bueno, a través del blog del programa de radio que hacemos, crónicasdesemborondón.com o de canariasterritoriodelmisterio.com. Es la forma más rápida, ya sabes, las web, los blogs, son esas casas comunes que compartimos con muchísima gente, con independencia del lugar donde se encuentren. ¿No?
¿Vuelvo a repetirlo?
crónicasdesemborondón.com o canariasterritoriodelmisterio.com.
Ha sido un placer que haya estado aquí con nosotros. Ahí por ahí uno de los oyentes más jovencitos que tenemos, dos meses tiene, una gente súper guapa, está con niños aquí. Os pido un aplauso para José Gregorio también.
Gracias.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Descansa.
Se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y aquí seguimos en esta segunda edición del Espacio en Blanco, a punto, encaminando ya los últimos minutos, con algunos compañeros que han estado en estas charlas y sobre todo con gente que tiene cosas que contarnos. Vicente Fuentes, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Placer que estés con nosotros.
un placer para mí estar en Gran Canaria con la gente tan simpática y tan abierta que hay en esta gran isla. Y bueno, después de haber tenido una experiencia muy bonita en este congreso,
has dado una charla que has dejado a todo el mundo alucinado con el tema de los círculos. Y yo te quiero pedir, como experto de los círculos, nos estamos acercando ya a esa época en la que los círculos empiezan a reaparecer de nuevo.
Sí, efectivamente, llevamos 17 diseños este año.
17 ya.
Siendo uno de los años que va de momento más flojo en número de diseños.
Ajá.
Por ejemplo, en el año 2009, a estas alturas habían aparecido ya más de 45 círculos del maíz. Lo que pasa es que este año sin duda está siendo diferente por un tema de crecimiento de las propias plantas.
Explícame eso un poco, por favor.
Cuando vemos el tema del fenómeno de los círculos de las cosechas, podemos estudiar que aparecen los diseños desde la época de floración hasta la siembra recogida. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en Inglaterra está tardando bastante en crecer el maíz. Entonces los círculos que están apareciendo, además de ser pocos en número, aparecen sobre flores. Claro, no es la misma apariencia. Y yo pienso, como investigador del tema, que la inteligencia que está detrás de todo esto conoce el resultado final sobre flores, que no es el mismo que sobre el tallo ya crecido. Entonces parece que ese proceso se está retrasando poco a poco por ese tema de posiblemente derivado del cambio climático, ¿no? Uh-huh. El cambio climático afecta tanto al tiempo, aunque ahora mismo en Gran Canaria tenemos un tiempo maravilloso, ¿no?
Uh-huh. Siempre, pero, casi siempre.
Casi siempre, ¿verdad? Pero sí influye en el tema del crecimiento de las plantas y sin duda en el fenómeno se está viendo.
Ya. ¿Y de esos 17 has dicho que habían salido, 14?
17.
17, ¿cómo se podían describir? ¿Qué diferencia tiene con otros círculos que ha habido otros años?
En este año está habiendo muchas menciones a la astronomía.
¿Astronomía?
Efectivamente. Ha habido otros años que sí es cierto que también ha habido pues esa temática, ¿no? Pero parece que este año está muy dedicada al tema astronómico. Posiciones de la Luna y de la Tierra, posiciones de tránsito de Venus, el eclipse del 20 de mayo. Podría decirte, por ejemplo, que los tres principales círculos del maíz que han aparecido este año están basados en el sistema Tierra-Luna y en la relación entre Venus y la Tierra. Claro, eso es muy importante porque estamos en un punto, como decía Vicente Casalla hace un momento, único en la historia, el tránsito de Venus, que podemos verlo, que pasa delante del Sol desde la Tierra.
Uh-huh.
Este tránsito aparece en el tema de los círculos del maíz desde hace años.
¿Sí?
Sí, efectivamente. Y el tema de los eclipses es un tema recurrente, continuamente. Incluso en el año 1997 apareció un diseño de una cuadrícula que contaba las semanas que faltaban para exactamente estas mismas fechas, para el eclipse del pasado 20 de mayo de este mismo año. Uh-huh. Es muy curioso porque el 12 de mayo hablábamos en el anterior programa que dedicamos a este tema, que había aparecido un sistema solar con, uh-huh, bueno, con la Tierra y la Luna. Pero en el mismo campo, al otro lado, podríamos decir, de la parcela, apareció un círculo del maíz, muy típico, muy simple, pero con un anillo alrededor. Exactamente la misma escena que se puede ver en un eclipse total, que es lo que hemos estado viendo el pasado 20 de mayo, ¿no?
Y dime, Vicente, tú estás defendiendo un poco que detrás de esa tremenda aparición de círculos hay una inteligencia.
Sin ninguna duda.
Que nos querrá decir algo, evidentemente.
Efectivamente. Yo sí que te podría decir, Miguel, que los mensajes son muy amplios. Podemos estar hablando de una auténtica enciclopedia del conocimiento. Es decir, se dan mensajes que hablan de todo lo que está pasando alrededor de la Tierra. Como si hubiese advertencias de cometas, eclipses y lo que eso podría significar para nuestra población. También conocimientos científicos, por ejemplo, conocimientos y predicciones sobre lo que va a pasar, por ejemplo, catástrofes. Habíamos hablado alguna vez que la catástrofe del vertido de British Petroleum del año 2007, del año 2010, aparecía tres años antes en el tema de los círculos del maíz.
Pero ¿cómo pueden saber cosas que van a ocurrir? Es decir, ¿cómo son capaces de prever cosas que van a ocurrir tiempo después, uh-huh, como un vertido, uh-huh, de petróleo?
La única manera...
No hay forma de... No sé, un cambio climático a lo mejor hay algo que lo está llevando, ¿no? Pero...
La única manera de poder conocer el futuro es dominar el espacio y el tiempo. Y si tenemos la mente abierta y podemos concebir que la inteligencia que está detrás de este fenómeno es la misma que aparece en cientos y cientos de filmaciones de objetos voladores no identificados, que parece que están manejando la materia y la energía a placer, es decir, yo como director de la página web ufopolis.net, actualmente estudio vídeos de puntos en el cielo que se mezclan y se separan continuamente. Un tipo de objetos que protagonizan alrededor del 85% de los casos OVNI ahora mismo, a día de hoy.
¿Sí?
Y que son los mismos que se relacionan con el tema de los círculos del Mayer. Es muy curioso porque esa misma tecnología parece estar dominando tanto su entorno como sus procesos internos. Y quién sabe, sería muy posible que pudiesen dominar el espacio y el tiempo.
Y que fuera la misma inteligencia la que hace los círculos o provoca los círculos que la que mueve esas extrañas luces en el cielo.
Así es, así es. ¿En base a qué te digo esto? Por ejemplo, se han producido filmaciones y fotografías que hoy en el Congreso he expuesto y que la verdad es que han causado cierto revuelo, ¿no? De, por ejemplo, una muy, muy interesante en Barbury Castle, año 1999, una esfera de luz que está flotando a unos pocos metros, alrededor de 10, 11 metros, sobre un campo donde ha aparecido días antes un círculo del Mayer. Sí es cierto que no se han visto, y esto lo comentábamos también alguna vez, no se han visto las esferas haciendo ese diseño, pero sí se han visto a posteriori, es decir, se ha visto una esfera que parece estar estudiando qué es lo que ha pasado en ese campo y quizá qué tipo de reacciones tiene el público que está visitando ese campo. Y eso es muy interesante, Miguel, porque yo siendo una persona racional, soy científico y tampoco me dejo llevar mucho por emociones en algunos momentos, otras veces sí, ¿no? Pero cuando estaba yo en Inglaterra investigando esto, sí me pareció muy curioso que en un círculo del Mayer en especial, pentagonal, como el que ha aparecido hace muy poquito en Sicilia, en ese círculo del Mayer pentagonal, sí, con cinco lados, sí que tuve una sensación de euforia. Y eso era algo inexplicable para mí, tan racional y tan, tan científico.
Como si te contagiara algo
ese
lugar.
Efectivamente, aquel lugar no podría describirlo de otra manera, sino que estuviese cargado de energía, positivamente. Y sin ninguna duda, si la inteligencia del fenómeno de los círculos del Mayer le interesa qué es lo que pensamos nosotros, sin duda, en aquel momento, en Barbury Castle, de 1999, nosotros le pudimos grabar a él.
A punto de terminar, Vicente, ¿se prevé que vaya a haber muchos nuevos círculos este año?
Sí, alrededor de 55 diseños más, que aparecerán hasta la mitad de septiembre, más o menos.
El ser humano debe estar muy ciego y muy sordo para no hacer caso o no entender esos mensajes que llevan ya. ¿Cuántos años llevan los círculos?
Tenemos menciones desde el siglo III.
Pero
la etapa moderna comienza en el año 1972. Bryce Bond y Azul Sutherwood, inglés y un americano, investigadores ambos, fueron los primeros que vieron los primeros círculos de Mayer en la campiña inglesa, ¿no? Mensajes, estamos demasiado ciegos.
Poco hemos entendido, ¿no?, de todo eso que está surgiendo ahí, que cada día o cada año se hace más complicado, como tratando de dar una respuesta, como haciéndonos entender que hay algo inteligente detrás.
Pues yo solo te puedo decir dos cosas al respecto, Miguel. Una, hay que seguir trabajando para intentar decodificar todo eso. Y segunda, parece que la inteligencia que está detrás está adaptándose a nuestra propia inteligencia. Es decir, al principio aparecían diseños que eran muy geométricos, muy difíciles. Pero desde el año 2009 los diseños se van haciendo más figurativos. Van apareciendo escenas que se asemejan mucho más a nuestra propia iconografía. Es decir, parece que hay una voluntad de hacerse entender. Y eso es porque es posible que nosotros no estemos captando realmente el mensaje. Y existe una reacción por parte del fenómeno.
Ya. Pues a seguir investigando, a seguir con los ojos abiertos este año para contarlo aquí en el Espacio en Blanco.
Aquí estaré, Miguel.
Gracias, un placer, Vicente. ¿Forma de contacto?
A través de mi página web, ufopolis.net, podré contestar a cualquier persona que esté interesada.
Gracias, un placer que estés con nosotros en el equipo. Vete a descansar, seguimos viéndonos mañana.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Seguimos, último tramo de este Espacio en Blanco en esta edición especial desde Canarias, todavía con algunos valientes que siguen aquí acompañándonos a las 3:00 no sé, de la madrugada. Miguel Pedrero, 4:20, 3:20 en las Islas Canarias. Don Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Me dejas?
Qué emocionante vivir esto, dime.
Buenas noches, Gran Canaria. ¿Estáis aquí?
Bien estando.
Sentimientos a flor de piel.
Miguel, Canarias es un sitio que durante mucho tiempo se ha caracterizado por los avistamientos extraños en esta tierra, ¿no? Extrañas luces, incluso encuentros mucho más que cercanos, ¿no?
Fíjate, hablabais antes de Paco Padrón. Paco Padrón es un nombre que se inscribe con letras de oro en el campo de la ufología, pero a nivel mundial, es decir, ya no hablamos solo de las islas, ni siquiera de la península, ni siquiera de España, hablamos a nivel mundial. Paco Padrón fue uno de los primeros personajes que comenzó a hablar del fenómeno ovni, no solamente en emisoras de radio de Canarias, sino también en toda España. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando todavía tenía una enorme pelambrera, y
¿estuvo él?
Bueno, creo que yo.
Ah, vale.
Y yo escuchaba en Espacio en Blanco a Paco Padrón para toda España. Y
era transparente, decían.
Sí, y en Radio Exterior contando todas sus experiencias y sus investigaciones. Ha sido uno de los grandes divulgadores del fenómeno ovni en el mundo hispanohablante, sin ninguna duda.
Nuestro homenaje para él. Pero te vuelvo a preguntar, ¿sigue habiendo ese tipo de fenómenos tan extraños, tan impactantes, tan fuertes y tan inexplicables?
Mira, en Canarias, quizás los casos más espectaculares o más conocidos se dieron en los años 70, ¿no? Casos de macroavistamientos con muchísimos testigos, pero es cierto que en la actualidad también se están produciendo casos e incluso se están recuperando casos nuevos, es decir, casos que han sucedido hace algunos años o algunas décadas y que están saliendo a la luz, ¿no? Hace muy poquito tiempo publicábamos en Año Cero una investigación de José Gregorio, que ha estado aquí, y Luis Javier Velasco, sobre un avistamiento bastantes años antes de que se produjese el famoso caso Galdar, que dio lugar a un expediente militar, una investigación por parte del Ejército del Aire, y es un caso que se dio, como te digo, algunos años antes del caso Galdar, pero a 5 o 6 kilómetros de distancia en línea recta, y lo curioso es que el testigo, en este caso una mujer, describía más o menos lo mismo, ¿no? Esa especie de bola luminosa con un ser en su interior. Es decir, son dos casos prácticamente similares, muy cerca en el espacio, y es decir, a 5 o 6 kilómetros, y como te digo, pues bueno, y con unas características comunes, ¿no? Y es un caso hace algunos años, pero que ha sido recuperado y que está siendo recuperado por los investigadores.
En 1959, para más señas.
Casos de ovnis también. Hay quien dice que aquí en esta tierra hay una base submarina de seres extraterrestres. Evidentemente no se puede probar, pero sí. ¿Qué cuentan los testigos?
Bueno, los ovnis, como ha dicho antes José Gregorio González, objetos submarinos no identificados, en realidad avistamientos de ovni en el mar o incluso avistamientos de objetos introduciéndose en el mar, ¿no? Uh-huh. Hay bastantes zonas en España, las Islas Canarias, por supuesto, es una de las zonas donde se han dado más casos. Pero bueno, yo me he recorrido, por ejemplo, la geografía gallega investigando este tipo de casos, ¿no? Y no solamente casos en el mar, sino también casos en pantanos. Hace poco estaba entrevistando a unos testigos que aseguraban no solamente haberse encontrado con esos objetos luminosos introduciéndose en el agua, en este caso de un pantano, del pantano del Atazar, en Madrid, en el pleno centro de España, de la península ibérica, ¿no? Y incluso encuentros con humanoides, ¿no? Vinculados al mar, a las aguas, ¿no? El fenómeno ovni es tan extraño y sabemos tan poco de él que yo cuando escucho a algunos personajes que lo saben absolutamente todo, de dónde vienen, qué pretenden y cuáles son sus objetivos, es algo mucho más interesante y mucho más impresionante que todo eso.
Queda mucho por entender todavía y sí, por comprender, ¿no? Y tú, Fran, eres un experto, entre otras cosas, también de esas casas encantadas. Y como decía José Gregorio, hay un incremento en Canarias también de casas encantadas, de ese fenómeno, ¿no?
Y mira, me quedaría con el que es el primer expediente X que lo sacó José Gregorio a la luz, ¿no? El alma de Tacande, con una intervención policial, con intervención eclesiástica, con víctimas del misterio. Fíjate, esta tarde te voy a contar una cosa que estábamos ya preparando, ¿vale? Lo hacemos, Pedrero. Mira, esta tarde, después de dar la charla sobre visitantes del más allá, y hacíamos un recorrido sobre algunos de los casos que hemos contado en la sección y en los monográficos de Espacio en Blanco, se nos acercaba una mujer y nos contaba una historia, yo creo que sobrecogedora. Nos enseñaba dos vídeos realizados con el teléfono móvil. El teléfono móvil se está convirtiendo en algo increíble para captar lo imposible, ya sea en los cielos como en tu propia casa o en algún otro lugar, en los que se veía una secuencia, una casa, un dormitorio, puede ser la de cualquiera de ustedes, la de cualquiera de nuestros oyentes, la nuestra, el lugar más seguro, que creemos más seguro, y eso es lo terrible, que esta clase de fenómenos ocurre en esos, hasta en los sitios más privados. Y veíamos en dos vídeos distintos la secuencia de dos sombras antropomorfas de aspecto casi demoníaco, diabólico, cruzándose por la pantalla ante...
Paseando por la casa.
Sí, sí, una era en uno de los aseos y otra en un salón. La del salón, además, espectacular porque se dirigía en un momento hacia el teléfono móvil y lo acaparaba todo, la oscuridad. Incluso en una de ellas apareció una voz que decía, dame un beso. Perfectamente, con un chasquido, con el timbre de esa voz psicofónica que entra desde atrás y se cuela. Y nos contaba una serie de cosas que vamos a empezar a estudiar y a trabajar, sobrecogedoras. Es una mujer que tiene o compra una casa en Naruca.
Espera,
y de la noche...
No lo cuento, espera. Quiero recordarte también que me tienes que contar, antes de marcharnos, otro caso de en La Palma, de otra casa encantada. Pero sí, Arucas. Compra una casa en Arucas.
Compra una casa en Aruca y de la noche a la mañana empieza a vivir una serie de fenómenos que no tienen explicación. Golpes de origen desconocido.
¿Cómo
la tiptología?
¿Cómo te gusta ese golpear,
La tiptología, que llamaban al principio de la investigación parapsicológica, principios del siglo XX, movimientos de objetos como por manos invisibles, presencias que llegan a acariciar. Bueno, toda esa casuística va aumentando y a día de hoy esta mujer, podemos decir que está viviendo una situación muy angustiosa, hasta el punto de que en la conversación que hemos tenido la ansiedad rebosaba, rompía a llorar buscando una explicación, ha acudido a especialistas, ninguno le da una explicación, ha acudido a autoridades eclesiásticas, han huido como alma que lleva el diablo ante lo imposible.
¿Sigue todavía el fenómeno entonces manifestándose ahí?
Tan sigue que es así, que se ha vuelto a cambiar de casa, y en la nueva casa, no te vamos a decir dónde está para que no se pueda ubicar, siguen ocurriendo los fenómenos, y ya no solamente ella es testigo, sino sus propios hijos.
Y que en este caso el fenómeno se va detrás de ella, le acompaña a las diferentes casas que
sí,
vive.
Sí, incluso llega a la agresión, ya no física, sino incluso sexual, con testigos como psicólogos delante. Algo terrible.
Como si fuera la película Lente, esa que de Carla Morán, que era atacada por una entidad extraña.
Algo parecido. Hombre, vamos a investigar el caso, vamos a trabajar sobre ello, discreción absoluta, vamos a contar con especialistas y seguiremos la pista. Hay muchos lugares encantados.
Miguel, ¿tienes algo que decir al respecto?
Fundamentalmente que lo terrible de este caso y de otros similares que hemos investigado en otras partes de España es, primero, que se produce en el ámbito más privado, más íntimo de la persona, que es su propia habitación. En muchos casos, cuando se encuentran en la cama, cuando se meten en la cama, pero esas personas todavía no se han dormido. Y el segundo aspecto más terrible es que acuden a nosotros buscando una solución, ¿no? Y cuando me encuentro con un caso así, pues dejas a un lado tu parte periodística, ¿no? O reporteril, e intentas ofrecer alguna solución, ¿no? Y después de haber escuchado muchos testimonios de este tipo, y sobre todo dando por sentado que no somos especialistas en nada y que no tenemos las respuestas, y menos a estos casos, que lo único que podemos hacer es, bueno, echarles una mano por el hombro y ofrecerles nuestro apoyo, nada más, y quizás ponerles en contacto con algunas personas que fundamentalmente lo que pueden hacer es calmarlos o darle algunas indicaciones. Pero yo sí he encontrado, o hemos encontrado, alguna serie de denominadores comunes a esta serie de casos, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, que todas las personas que viven este tipo de sucesos son personas, podríamos decir, sensitivas. Es decir, que a lo largo de su vida han tenido otro tipo de experiencias, experiencias de premonición, experiencias de telepatía, de contactos con entidades espirituales, con familiares fallecidos. Es decir, son personas que tienen una sensibilidad desarrollada. Es decir, no quiero, con esto quiero decir que nadie se asuste, ¿no? Que de la noche a la mañana no pasan este tipo de cosas, ¿no? Ese es fundamentalmente la característica que une a todos estos casos, ¿no? Y luego que la forma de luchar contra esto o de enfrentarse a esto, una vez que se dejan de lado ya las hipótesis psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Porque evidentemente también hay muchos casos de este tipo, pero yo estoy convencido que hay casos en los que existe un estímulo externo al individuo. Hay algo más, sea lo que sea. La forma de enfrentarse, y lo digo por si nos están escuchando algunas personas que estén viviendo sucesos de este tipo, de acabar con esto es enfrentarse al fenómeno. Es decir, como si el fenómeno utilizase el miedo de las personas
retroalimentarse,
atacarles, etcétera, etcétera. De hecho, muchos de ellos describen una parálisis completa cuando aparecen este tipo de entidades. Entonces, lo que hay que hacer es quitar el miedo, enfrentarse, porque el poder lo tiene la persona, ¿no? Es decir, es posible acabar con estos fenómenos. Y yo me he encontrado con casos en los que los testigos o las personas han logrado acabar o echar fuera esas entidades o esas energías, o llamémosle como queramos, ¿no? Es tomar una posición de fuerza y dejar a un lado el miedo. Y te estoy hablando de gentes que no tenían ninguna vinculación con estos temas, aparte de algunas experiencias personales, pero no tenían ningún interés especial, y que las ha llevado a dejar trabajos, a estar meses de baja, a sufrir agresiones físicas, a ir a médicos, psiquiatras, psicólogos, análisis de sangre, todo tipo de estudios médicos, y los médicos lo que les decían es: nosotros no tenemos la respuesta, no tienes trastornos mentales, vete a un cura o a un vidente. Pero yo digo, ni a un cura ni un vidente, es enfrentarse al fenómeno, tomar una posición de fuerza, dejar a un lado el miedo, y es el modo de acabar con esto. Nosotros tenemos el poder.
A punto de terminar, Fran.
Sí. Nosotros tenemos el poder, es el consejo práctico, pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué hay detrás de esos casos? En muchos habrá una explicación psicológica, en otros no. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? La realidad es más amplia de lo que creemos, de lo que nos cuentan o de lo que nos venden. Y cuidado, que donde está la luz también está la oscuridad. Esta tarde, hoy, esta mañana dábamos en esta charla algunas muestras y el cambio de conciencia que se producía en muchos de los testigos. Ojo, un consejo es no retroalimentar el miedo, pero eso no quita con que ocurra algo que a día de hoy rompe nuestras coordenadas espaciotemporales, que se silencia, que se olvida, que es molesto para la ortodoxia, pero que está ahí. Me preguntaba sobre un fantasma, imagino que es el de la Dama Blanca del Cabildo de Las Palmas, un tema que habrá que investigar, del que hablaremos. Yo me quedaría con un lugar encantado.
¿Cuál?
El Barranco de Badajoz.
Un sitio increíble. Miguel, para marcharnos, el universo no es un universo, es un multiverso, sí, con multitud de opciones, quizá dimensiones, quizá otros mundos que se interrelacionan, ¿no?
Sí, es una de las cosas que comentábamos.
Breve que nos vamos.
Sí, muy breve. Es una de las cosas que comentábamos en la charla de esta mañana, que muchas veces los periodistas, investigadores, tendemos a catalogar los fenómenos dentro del ámbito de los ovnis, de la ufología, de los poltergeist, de las santas compañías, de las apariciones marianas, y después de investigar o de recopilar muchos testimonios de este tipo de casos, te das cuenta que esa diferenciación que hacemos en muchos casos es un tanto aleatoria o artificial, que en realidad todos esos fenómenos son muy similares. Es lo mismo que te comentaba anteriormente con estos casos de ataques de entidades extrañas. Hay comunes comunes denominadores, la materialización y desmaterialización, el cambio de conciencia, que las personas que viven estos fenómenos desarrollan
silencio cero,
como si entraras en otra realidad entrara en nuestro mundo. Es decir, son fenómenos muy similares, aunque los investigadores tendemos a catalogarlo, a etiquetarlos o a catalogarlos en diferentes carpetas.
Un placer que estéis con nosotros, que hayáis estado aquí. Miguel, Fran, un aplauso por otro, no te dejo decir nada, que nos vamos.
Sed felices.
Y nosotros nos vamos. Ha sido un placer. Espero que hayáis disfrutado del Espacio en Blanco, de verlo como lo hacemos aquí, como lo compartimos con la gente en esta ocasión con vosotros y cada día con más personas en todas las partes del mundo, a través de la sintonía de Radio Nacional, lo cual nos gusta. Y os agradecemos el aplauso ahora sagrado para vosotros por haber estado esta noche compartiendo esta experiencia. Gracias. Gracias también a nuestros dos compañeros, Suso Caballero, Roque Vieira, que controlaron nuestro sonido, María José Cascante y Margasca también en Madrid, y a Olga Martínez y Natalia Sotillo, nuestras compañeras. Buen trabajo. Ha sido un placer estar aquí. La semana que viene más, seguimos viajando, nos vamos hasta Cataluña, a un consejo de guardianes de la tierra y a atender ese puente de Viricuta, y no os perdáis ese programa especial de Costa Rica que os haremos preparados. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía, de que descanséis los que estáis aquí con nosotros, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y ha sido un placer estar juntos. Cuidaros, la radio continúa, hasta pronto, nos vemos.